seguramente es una de las veces en las que más me han podido sorprender para escoger una canción y que encaje como un guante en el Oye cómo va Dark Edition. Si habitualmente en las noches de RATIA Radio Popular pues suena rock and roll, este rock and roll, además de sonar, huele a libertad, huele a cuestiones que nos alejan de lo que es la urbe, nos acercan a la tierra, a la verdad. Y este I'd Love to Change the World de Ten Years After, pues nos lo has cogido, ni más ni menos que Alberto Cardoso, al que saludo ya. ¿Qué tal? Saludos.
Muy buenas tardes.
Bueno, digo que me ha sorprendido porque encaja perfectamente en mi filosofía de vida nocturna del Oye cómo va, ¿no? El tratar de explicar la vida y el deporte, en este caso, un programa de deportes con música, ¿no? Es decir, vamos a poner un poco de banda sonora a algo. Y en nuestro espacio de Asfedevi, y quiero hablar en Bestia Aldea, pues yo creo que hay veces que una canción dice mucho más de una persona o de una filosofía de vida que explicarlo en palabras, que luego es lo más interesante escucharse a uno mismo, ¿no?
Lo has definido muy bien. Además, la canción es que conlleva y tierra y todo lo que acabas de decir, eso es.
Y bueno, pues hablamos en el espacio de Asfedevi, quiero hablar en Bestia Aldea, de montaña, ¿no? Y en este caso, volvemos a estar juntos para hablar de la seguridad en la montaña, ¿no? Que es un tema vital, muy importante, porque muchas veces no se le da la trascendencia que debe tener, ¿no? Y en este caso, pues la primera pregunta que te quiero hacer es, pues eso, ¿cuáles son las principales responsabilidades de este área de seguridad dentro de la Asociación Vizcaína de Montaña, que en tu caso eres la persona responsable?
Bueno, pues realmente la parte que conlleva montaña lleva montaña y, o sea, seguridad y medio ambiente, ¿no? O sea, conlleva las dos cosas, el cuidado de la montaña, el cuidado de nosotros mismos. Entonces, bueno, nuestro principal camino es formar, sobre todo, y orientar a la gente cuando quiere hacer montaña de una manera segura. Entonces, bueno, trabajamos en eso, en divulgar conceptos que consideramos que son importantes y que tenemos que seguir cuidando, aparte de cuidar la montaña también.
Claro, porque son debería de ir unido, pero no siempre va, ¿no? Me parece que el principal problema es ese, ¿no? De que seguramente la conciencia de que el entorno hay que cuidarlo no siempre va ligado con la persona que ama mucho el practicar deporte de montaña.
Bueno, mira, permíteme que haga una corrección ahí. Con el que ama mucho, yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que es con el más esporádico, con el menos habitual,
vale.
Con el... O sea, igual que la montaña conlleva el saludo cuando nos cruzamos por ahí y sin embargo en una urbe, como has dicho antes, la gente no se saluda en el portal de casa ni al abrir la puerta del ascensor, pues en la montaña sí, nos saludamos. Pero los que estamos habituados o que lo llevamos pues dentro, en la sangre, ¿no? Pero sí, el que va para pasar un rato y no sabe ni dónde va, pues ese le da lo mismo dejarlo que no, que para eso están las papeleras, para que las levante el viento y se lo coman los animales.
Pero dentro de la federación sí veis esa evolución positiva, el hecho de que la gente está más concienciada de que digo, restando la seguridad, poniendo a un lado la seguridad y centrándonos en eso, ¿no? En saber utilizar bien las rutas, no digo un vándalo, ¿no? Porque eso ya son cosas aparte. El hecho de decir, voy a dejar preparado esto por si pasa alguien, o lo va a ir a limpiar si ve algo que no está bien.
Bueno, para esto tenemos un dato, ¿no? Y es lo que ha subido la gente que se empieza a federar. Y cómo se mantienen los clubs. Por suerte, en la comunidad en la que nosotros vivimos, pues somos muy dados a igual la palabra no es solidaridad, pero sí a aglutinarnos entre nosotros, a ir al choco, a ir a grupos de tiempo libre o de lo que sea. Y uno de ellos siempre han sido los clubs de montaña de los pueblos. Y de hecho hay pueblos que tienen más de un club de montaña. Entonces, sí notamos que en los últimos años la conciencia para federarse, para formarse, para adquirir más hábitos, para utilizar las aplicaciones, para los cursos, pues sí va subiendo. O sea, no merma, que es lo importante, o sea, va ascendiendo de una manera progresiva y creemos que a buen ritmo.
Desde la federación, a través de las asociaciones, de los clubes de montaña, entiendo que es el camino correcto, ¿no? Porque al final igual te ven la federación como un ente ahí de gente rara y en cambio pues la gente lo tienes aquí al lado, ¿no? Y dices, pues los de mi club aquí me pueden informar y son los propios de los clubes, entiendo que desde la federación estaréis ahí tratando de darles mucha información. información correcta, ¿no? Información, oye, pues que la seguridad es importante, recordar a la gente cuando haga una subida, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, realmente la utilidad en sí de la propia federación es aglutinar o cohesionar, ¿no? Pues todas las informaciones que nos van llegando, pues desde las temas territoriales, en distintos ámbitos, y darles el soporte, vamos a decirle, más legal o más logístico y de formación a los propios clubs. Pues un club de un pueblo que tiene 300 federados o voluntarios, pues se organiza, hace sus saliditas, queda, o sus salidazas, porque muchas son de mucha envergadura, ¿no? Pero bueno, hacen lo cotidiano de los fines de semana y tal. Pero cuando ya necesitan algo técnico, que necesitan a un guía para, porque a la salida a la que quieren ir, pues necesitan unos conocimientos determinados, o porque quieren empezar a hacer progresión por, pues no sé, con crampones, o hay gente que tiene la iniciativa de ir a, pues quiere empezar a escalar, pues nosotros les facilitamos con los monitores que dispone la federación, pues de ese tipo de cursos, ¿no? La trayectoria de los clubs al final viene dada porque todos hacíamos salidas y entonces era la manera de quedar, reunirnos, y que al final una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, cuando las leyes van marcando una serie de pautas, pues hace falta que alguien ya, que para eso estás FEDEVI, para consultar todas las cosas, las normativas y bueno, todo. Nosotros lo que hacemos es un poquito el vínculo ese de unión, ¿no? La cohesión.
¿Y qué fallos se detectan en este sentido, en el hecho de decir que hay personas que quizás no tengan toda la información o que no... o que hacen cosas que seguramente pues son las que no están ni mucho menos recomendadas?
Bueno, nosotros en los cursos que solemos dar, quedamos unos cuantos, hay una cosa que solemos incidir, ¿no? Y le enseñamos a la gente, a los, vamos a llamarles alumnos, ¿no? Pero bueno, a los que vienen a las formaciones, que realmente lo importante que están haciendo es estar ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, cuando damos los cursos de primeros auxilios, que solemos dar pues uno al trimestre mínimo, y en ese curso una de las cosas en las que incidimos es en reconocerles el mérito de que tienen, vamos a llamarle la carencia, pero además tienen la preocupación de los cursos de primeros auxilios y nosotros se los facilitamos. Entonces ahí viene una frase que solemos utilizar mucho: la persona que sabe qué carencia tiene es la que se forma. Y sin embargo, la persona que no sabe, no tiene ni idea de los riesgos que puede conllevar la montaña, la nieve, el despistarse, el no planificar, pues esa es la que suele tener más o menos el mayor porcentaje de incidentes.
Pues es que importante es, ¿no? Es saber uno de los límites. Y en este caso, la montaña aún más.
Sí.
Aún más. El saber cuál es tu límite físico. También, ¿no? En ese sentido, ¿no? Supongo que desde la federación trataréis de decir, oye, reconocimiento médico por lo menos.
Sí,
dependiendo, ¿no? Qué es lo que vayas a hacer.
Exactamente. Sobre todo nosotros en lo que incidimos es en que cada uno tiene que medir sus fuerzas. Y eso es una cosa que se hace con la práctica, ¿no? No es lo mismo andar un día como hoy, aunque luego pueda tirar un chaparrón de tres pares de narices, que sales con una determinada temperatura y con unas condiciones y vas cerquita de casa, puedes subir al Pagasarri, que no tienes, es difícil tener una pérdida, un extravío o un incidente. Además, esta es una zona semirural donde se te puede acceder con un vehículo o hacer una extracción en helicóptero, lo que sea. Otra cosa es subir al Gorbea en condiciones como las que probablemente tengamos dentro de unos días, con nieve, con fuertes vientos, con desorientación, si no conoces la zona. La típica frase de verano: al Gorbea sube cualquiera, hasta los niños. El Gorbea se puede convertir en un monte de 3.000, como si tuviese condiciones de 3.000 metros en determinadas épocas del año. O sea, yo creo que todos hemos pasado y hemos visto la Cruz Blanca y ya no puede subir de cualquier manera. Pero es que ha habido aludes en el Gorbea. Vale, hay una filmación de un helicóptero y le pasamos los datos de cuál era la cara y el helicóptero de la Archancha hizo una grabación hace unos años de una luz, porque luego las condiciones... Muchas veces la meteorología parece que se alía para que las condiciones sean las mejores y las más bonitas el fin de semana. Y luego te cambian cuando más gente puede ir y menos preparada está. Porque, por ejemplo, hablando de lo blanco, con todos los riesgos y todos la gente que está cayendo este año, es por las grandes cantidades de nieve y muchas veces porque arriesgamos y nos la jugamos más de lo que deberíamos.
Bueno, en este sentido, la última vez que charlamos, me repetías, ¿no? El hecho de que la coherencia, ¿no? Que parece como que es lo más, decían los de la demencia de estudiantes, ¿no? Que es la madre de la ciencia, ¿no? No la demencia, sino la convicción de que si sales a subir al Pagasarri o a cualquier lugar, incluso haciendo escalada, punto uno, no vayas sola. Se puede pensar, ya, pues es que no conozco a nadie y tal, o pues están los clubes de montaña, ¿no? Desde las federaciones os pueden poner en contacto con cualquiera, que puede ser el más valiente, puedes estar fortísimo, hacer crossmet y todas estas cosas, pero luego enfrentarte tú solo y me decías la lógica, ¿no? Hombre, pues llévate una barrita, ¿no? De algo, lleva agua, sí, lleva un poco, sí, de sales, ¿no? Y yo digo, pues hombre, hay gente que sube al Pagasarri, digo, al Pagasarri, porque yo no soy un dechado de virtudes en el físico, pero yo cuando he subido a mí me ha costado. Ya había un ratito y dijo, pues aquí, si me resbalo en esta cuestita, igual paso mal rato por el tobillo. Igual tengo que tener el móvil encendido y con una posibilidad de llamar a alguien. Yo me decías, es todo lógico, pero hay veces que parece como que tienes que repetirlo. Sí. ¿Qué tenemos que hacer para salir? Es que es una pregunta así tan clara, yo, me parece hasta normal. Mi hija que tiene diabetes, la pequeña, claro, sale de casa y yo antes le digo, oye, lleva la insulina, llevas, sí, azúcar, llevas un poco de una barrita energética, llevas tal, el teléfono cargado. Es eso, ¿no? Lógico.
Me acabas de hacer una comparación perfecta. No nos vamos a un viaje con el depósito vacío, porque igual no llegamos a la gasolinera, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que... Bueno, no mucha, vamos, pero sí hay gente, ¿no? Que no va a hacer el gran viaje, pero sí va a hacer algo. Primero lo desconoce, luego no conoce las rutas de escape, vamos a decirle. En el caso de que pase algo, ¿dónde voy a tener una fuente? ¿Dónde voy a tener un refugio? ¿Dónde voy a poder volver? Si me desoriento, ¿me sé orientar para volver con menos luz? ¿O sé dónde está...? ¿De dónde me dirijo? Hay gente que se despista dando la vuelta a la manzana. No sabe si viene por la derecha o por la izquierda. Entonces... si a eso le sumas que vas solo, pues tu posibilidad de tener algo pues aumenta. De todas formas, cierto es que muchas veces en los montes de por aquí, en nuestro entorno, te encuentras mucha gente muy habituada que sube todos los días, ¿no? Ese probablemente no tenga el accidente, no tenga ni el incidente, que hay una gran diferencia entre en el uy, casi me pasa, al ay, que me ha pasado. Y cuando nos suele pillar el ay, no estamos preparados, no somos capaces ni de dar la referencia a dónde estamos, ni de utilizar las aplicaciones que tanto nos gustan para decir, va, eso lo hace cualquiera, he visto que son 6 kilómetros y es circular, tú lo haces cuasi cuadrada y sales por el lado que no has entrado del rombo, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, pues esas aplicaciones que en muchos casos son unos aportes para nosotros que nos deberían de ayudar, pues nos complican la vida porque no las sabemos utilizar. Y deberíamos, no de entrenar, pero sí de saber qué medidas tenemos que tomar ante una incidencia, por así decir, ¿no? Por ejemplo, esto es un recordatorio para ahora, para estas temporadas en las que tenemos frío. Los teléfonos con frío, las baterías se desgastan muy rápidamente, no funcionan. Entonces la gente hace las fotos y luego no tiene móvil. Y luego ya no sabe ni volver, ni ir, ni llamar, ni nada. He estado no sé cuántas horas sin móvil. ¿Por qué? ¿Se me ha apagado? No. Te has consumido la batería porque no lo llevabas dentro protegido en el interior del cuerpo. Es una soberana sandez, pero lo cuentas aquí y dices, ah, ¿a qué más le uno le ha pasado? Seguro que sí.
Seguro. Segurísimo. Primeros auxilios. Aquí existe la duda. Yo pongo otro ejemplo de mi hija. No me apetece la Ikastola, están con los primeros auxilios y no sé qué. Y yo diciéndole, oye, pero es que está bien, ¿no? Es que luego te obligan a tener que atender a alguien. Hombre, vamos a ver, nadie te va a obligar a nada, pero si tú tienes si sabes hacer algo, no te va a costar. El hecho de que, pues, si le ha pasado una torcedura de tobillo y tal, pues para poder localizarlo, ¿no? Oye, tiene una torcedura de tobillo, llamamos y que no puede andar. Los primeros auxilios. Desde la federación, ¿os gustaría que esto estuviera ya estandarizado, el hecho de poder ir a los colegios, a Ikastolas y también a gente mayor, lógicamente, para por lo menos tener unos mínimos de que te pasa algo y poder saber algo?
Sí, bueno, esto es una gran, no debate, ¿eh? Una gran pelea desde parte de todos los estamentos que están relacionados con la sanidad, entre los cuales yo me incluyo por una parte, ¿no? Llevamos muchísimos años diciendo que esto debería ser obligatorio pues prácticamente en preescolar, ¿no? Pero un poquito más adelante, ¿no? Deberíamos de tener una serie de nociones mínimas o básicas. Pues mira, lo que he dicho antes, cómo identificar cualquier incidencia para saber si la llamada es de emergencia, cómo hacerla, qué es lo que ocurre al otro lado del teléfono cuando se hace una llamada, quién te va a coger, qué te van a preguntar, qué es lo que tienes que decir, cómo tienes que ser una persona, y da lo mismo la edad que tengas. Cada vez sale más en televisión que una hija, un nieto, ha conseguido salvar a un familiar o a un amigo porque ha sabido llamar y además ha sabido hacer alguna pequeña o importante intervención, ¿no? Entonces yo creo que eso, creo que nos deberíamos de fijar más igual en otros países donde, pues desde la seguridad vial, que yo me acuerdo que hace muchos años nos enseñaban, aunque no tuviésemos carnet de conducir, los coches vienen por la derecha, por la izquierda, el paso cebra, que es un stop.
Las señales.
Eso sí, es, seguridad vial. Pues debería de existir algo reglado, formado, pues no sé, unas horas al año, todos los días, desde cómo evacuar el colegio y que ese día no fuese el día de fiesta, que suena la alarma y lo evacúan todos, sino que, oye, ¿cuáles son las pautas? 4 preguntas, pero otro día, pues hablar de una llamada de emergencia, de qué hacer con una quemadura, de cómo tapar una pequeña hemorragia, una hemorragia nasal. O sea, lo que es que para nosotros, por desgracia, para el ser humano, es cotidiano. Siempre nos pasa algo.
Sí.
Siempre nos cortamos, siempre nos quemamos, siempre tenemos un problema con una sartén que nos salpica, con una plancha que te quemas, con yo qué sé. O sea, eso es lo que damos en la formación. Y sin ser excesivamente incisivo, sí me gustaría decir que prácticamente o muchas de las cosas que nosotros contamos en los cursos de primeros auxilios van dirigidas a lo que hacemos mal. O sea, cosas que por inercia hemos ido haciendo, porque la abuela me dijo un día, porque hay que aplicar esto en el caso de que tengas una quemadura. O sea, eso, bueno, pues eso así no se hace. O es mejor hacer esto otro, o no curar o echar pomadas si tienes que ir al médico, o sea, ese tipo de cosas o esos miedos es lo que nosotros venimos a contar.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Ya sabes que esto sí. En radio es el tiempo es finito, pero yo creo que vamos a poder charlar más veces de seguridad en la montaña y en la vida en general. Porque se me queda, has dicho lo de la... tengo un primo que le gusta mucho la escalada. Y uno de los días que mi tía pasó mucho miedo, envió una fotografía típica al chat de la familia. Y claro, tú ves la imagen, para los más jóvenes nos parecía maravilloso y para ella le parecía, ¿dónde estás, Ibai? ¿Dónde te has metido? Y él decía, no, que estoy preparado, el curso, vengo con una persona. Y además le veías y yo, qué bonito es este deporte. Pero no para todos, ¿eh? Para todos tienes tu espacio, pero ponerte a hacer este tipo de cuestiones que tienes que saber tu preparación, tienes que trabajarlo, tienes que evolucionar poco a poco, y el ser humano hay veces que es un poco inconsciente. Para eso, qué mejor que la seguridad en la montaña y que gente pues como es tu caso, ¿no, Alberto Cardoso, que nos explique que la seguridad es muy importante porque solo tenemos una vida.
Mira, esa frase es muy buena. Solo tenemos una vida y hay que disfrutarla además. Estamos obligados a disfrutarla y a ser felices.
Pues lo dicho, ha sido un placer. Y encima me quedo con la canción. La voy a poner en mi lista de canciones porque es maravillosa. Y un recuerdo por aquellos años, finales de los 60, inicios de los 70, en los que también el mundo cambiaba. Parece que siempre cambia, ahora que es cuando ha cambiado del todo, pero siempre cambia. Eskerrik asko.
Suri, eskerrik asko por contar con nosotros.